Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, qué hermoso tiempo alabando al Señor. Disfrutamos mucho, la verdad, en la semana estaba pensando, somos privilegiados, Dios nos da la oportunidad de tener un equipo de alabanza súper comprometido, un equipo de líderes de grupos que cada semana abren su corazón, abren su casa, la verdad. Agradecemos a Dios por cada persona que nos permite vivir y ser iglesia juntos. ¿Tienen su hojita? ¿Sí les dieron una hojita? ¿Sí? Sáquela, por favor. Vamos a hacer votaciones. ¿Okay? ¿Sí? ¿Tienen su hojita? ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Alguien que le falte? La necesitamos para... Mira, acá adelante faltan algunos. Necesitamos para un ejercicio. Aquí adelante faltan algunos. Levanta tu mano si recibes tu hojita. Si recibes hojita vas a tener premio, si no recibes la hojita, pues ni modo. Acá adelante faltan algunos más y ya está. Creo que hace un pequeño feedback adelante, muy poquito. Ahí está, perfecto. Creo que estamos. ¿Alguien más? ¿Tienes hoja? ¿Sí? ¿Alguien más falta? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vas a votar y vas a poner ¿quién es tu líder? Nada, favorito. Vamos a hacer un ejercicio. Es importante lo que vamos a hacer. A mí me gusta ser práctico con algunas cosas. Creo que a veces cuando hablamos de las verdades espirituales quedan como en el aire y como que no bajamos a algo concreto. Así que permíteme orar antes de empezar y que Dios pueda hablar a nuestras vidas en esta tarde. ¿Te parece? Señor, háblanos en esta tarde. Tu palabra pueda llegar profundamente a nuestro corazón. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces aquellas cosas, Señor, que a veces queremos ignorar, pero que sabemos que están ahí. Háblanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. El ejercicio es el siguiente. No, en un momento iba a pedir que lo hiciéramos con lapicero. Si lo quieres hacer, no hay ningún problema, pero preferí no hacerlo. Piensa en una persona con la cual tengas una situación tensa. Tensa, o sea, como que está ahí incómoda la situación. Piensa en alguien que si entrara ahora por la misma puerta que tú entraste, sería incómodo para ti. No estoy hablando, piensa en tu enemigo, porque algunos dicen, no, yo no tengo enemigos. No. Alguien que quizás si entrara por ahí, sería incómodo para ti. Alguien que te pondría así el estómago duro, la panza dura. Quiero que pienses en alguien que sería difícil que oraras por él o por ella. ¿Ok? Que sería difícil orar. Quiero que pienses en alguien que no le pedirías a Dios, Dios te pido que le ayudes. Señor, llévatelo. No, eso no. ¿Ok? Piensa en alguien que quizás te sería casi imposible decirle que le amas. ¿Ya tienes nombre? Algunos dicen, ¿solo uno? Bueno, tú sabes su nombre y sabes su rostro. No lo escribas, no es necesario. Pero te voy a pedir un favor. Durante la predicación te voy a pedir que tengas este papelito en tu mano. ¿Sale? No va a ser extenso. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde el día de hoy. Lucas capítulo 6. Del versículo 27 en adelante. Dice así: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal como quieren que ellos te traten, los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, misericordiosos, así como su Padre es compasivo, misericordioso. Ahora entiendes por qué hicimos la dinámica inicial. Seamos honestos, a mí no me gustan estos pasajes. Voy a ser súper directo. ¿A quién le gusta escuchar ama a tu enemigo? ¿A quién le gusta escuchar haz bien al que te odia y bendice al que te maldice y ora por el que te maltrata? ¿Y sabes qué nos sucede? A veces con pasajes así nos volvemos un poco cínicos. El domingo pasado hablamos de los valores del reino. ¿Viste en una empresa? Si trabajas en alguna empresa, los valores están ahí anotados. Pero asociado a eso también hay una ética, que es la que te dicen, estas son las cosas que no puedes hacer, ¿no? La ética laboral. De alguna manera este pasaje es el complemento del pasaje del domingo anterior. El domingo anterior hablamos de valores, pero ahora Jesús nos va a hablar de la ética, de cómo conducirnos. Y lo primero que Él nos dice es amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes les maldicen y oren por quienes los maltraten. No estoy de acuerdo. Eso no me cierra. Mira, quisiera resumir este pasaje que acabamos de leer en una oración y después déjame explicártelo con una imagen. La ética del reino no responde al sentido común hasta que tienes la perspectiva de Dios. La ética del reino no responde al sentido común. No se preocupen, tenemos el espacio seguro para ser honestos en esta tarde. No tiene ningún sentido común lo que acabamos de leer. ¿O tú eres de los espirituales? No. Yo amo a todas las personas que me caen mal. Yo todos los días oro por ellos. Y ora para que se vayan, ¿no? Si nos cuesta, es la realidad. La ética del reino no responde al sentido común hasta que tienes la perspectiva de Dios. Ahora déjame ilustrarte esto con una imagen para que entiendas a qué me refiero. Mira, ¿qué ves en esta imagen? ¿Ves que el de la izquierda está qué? ¿Sí? Va a hacer un daño al de la derecha. Yo hablando la semana con... Tengo una inteligencia artificial de carne y hueso. Le dije, Alex, ¿qué imagen existe que pueda ilustrar esto? Y Alex me dijo, en 2 segundos la tenía. Pero mira, observa ahora la perspectiva mayor. ¿Qué sucede? ¿Es totalmente qué? Al revés. Cuando yo veo solamente, vemos la imagen anterior... Veo que el de la izquierda va a lastimar al de la derecha. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero cuando veo la imagen completa, me doy cuenta que ¿cómo es? Es al revés. Bueno, de eso se trata este pasaje hoy. La ética de Jesús es como esa imagen chiquitita. No tiene sentido común. Pero ¿cuándo toma sentido? Cuando tengo la perspectiva ¿de quién? de Dios. Y Jesús es directo. Él dice, mi ética, como dijimos recién, consiste en estas cuatro cosas. En vez de darnos una lista de cosas para no hacer, nos dice, amen a sus enemigos. ¿Y quién dice amén? Nadie, obvio. Y vuelvo a repetir, quizás a veces pasajes como estos los leemos un poco cínicos. Yo no tengo enemigos. Pero tú sabes que hay personas que si entran por esa puerta te harían sentir incómodo o incómoda. Sería como, oh, que me costaría mucho decir, voy a orar por él. Si somos honestos, esta ética no tiene mucho sentido común. Entonces Jesús empieza dando, estas son mis instrucciones. Y ahora redobla la apuesta, las ilustra. Si prestaste atención a la lectura, dice, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele la otra. Si te quitan la capa, dale también la camisa. Y si alguien te pide, dale. Y si te da, y si te lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Mira, si las instrucciones no tenían ningún sentido común, las ilustraciones, peor. ¿Qué es eso de poner la otra mejilla? ¿Tengo que dejar que me golpeen? No. Es más, Jesús mismo, él no puso la otra mejilla cuando lo golpearon. Él hizo una pregunta. Pero bueno, déjame explicarte un poquito qué es lo que está queriendo ilustrar Jesús. En aquel tiempo, si yo quería dominar a una persona, le abofeteaba de esta manera, con la mano así, y le pegaba con esta parte así. ¡Pah! Esa era la manera de dominar a alguien. Cuando Jesús fue abofeteado, él cumplió el principio. Porque él le hizo una pregunta. ¿Por qué me golpeas? ¿Hice algún mal? Dime cuál es. Y si no lo hice, entonces ¿por qué lo hiciste? No dejó que eso lo dominara y lo no, se paró de un igual a igual. Claro, a mí me tocan, yo me vengo. Pero Jesús dice, no. Pero tampoco se trata de quedarte así y porque hay gente que ha usado esto. No, 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 jamás el abuso y la violencia física es justificada. Lo que está diciendo Jesús aquí es no te vengues. Después, la siguiente ilustración es si alguien te quita la capa, bueno, o sea, la camisa, dale también la capa. En aquel tiempo no había Monte Piedad, ¿entiendes? Monte de Piedad se dice cuando uno va a empeñar. Entonces, si yo pedía prestado algo, tenía que dejar algo en prenda, una camisa. Pero me podía retener legalmente para mí la capa con la que me cubría porque si me agarraba el frío en la noche. Y Jesús dice, mira, aunque sea tu derecho legal, si te la piden, dásela. No vengarme, no exigir derechos. ¿Eso tiene sentido común? ¿Tiene sentido común? ¡No! Y por eso me molestan pasajes como estos. Porque son incómodos para nuestro sentido natural de humanidad. ¿Para qué vamos a jugar a hacernos los súper espirituales? A mí me cuesta esto. Y veo que Jesús no solamente nos da mandamientos, sino que ahora los ilustra. Y quisiera ir más que en un bosquejo, le dije al otro, vamos a ir como Shrek, vamos a ir como la cebolla así, capa por capa, más profundo. Porque es como que mientras más avanzamos en la ética del reino, menos la entendemos. Las instrucciones de Jesús no tienen sentido común. Las ilustraciones, peor. Y después Jesús da la regla de oro, versículo 31. Traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. Esto no era algo desconocido para el mundo judío de aquel tiempo, solo que ellos lo tenían en forma negativa, como quizás tú y yo lo hemos escuchado. No hagas con otros, ¿como qué? Como no te guste, que hagan contigo. Pero Jesús no dice no hagas con otros. Él dice, haz con otros ¿cómo te gustaría que hagan contigo? Ahora, Jesús no solamente dice, esta es mi ética, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, hazle bien y ora por él. No me gustó, no tiene ningún sentido común. Después la ilustra, tampoco me gusta. ¿Sabes qué hace Jesús ahora? la explica a través de preguntas. Si prestaste atención a la lectura, Jesús plantea tres áreas de aplicación de su ética: el amor, el hacer el bien y el prestar. Dice, vamos a aplicar mi ética a estas tres áreas: al amor, al hacer el bien y al prestar. ¿Y qué podríamos concluir? A ver, me gustaría que esto fuese más interactivo. Si hablamos del amor, ¿cómo debería ser el amor? ¿Sincero? ¿Qué más? ¿Sacrificial? ¿Incondicional? Mira, pienso en algo. Si algo debe ser el amor, es que el amor debe ser natural. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pocas cosas son más horribles que el amor forzado. Yo me acuerdo de niño, cuando te llevaban a esas reuniones familiares donde veías a esas tías que insoportables, que veías como dos veces al año o uno al año, saluda a la tía y tú, una sonrisa, qué forzado eso, ¿no? Pocas cosas más feas que el amor forzado. El amor debería ser natural, debería ser obvio. Y de repente Jesús, mira lo que dice: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? ¿Hay algún mérito? ¿Cómo se responde esa pregunta? No. ¿Sabes que esa palabra mérito es la palabra gracia, que se traduce en otros lugares como gracia? Es exactamente la misma palabra. O sea, está diciendo, no tiene ninguna gracia que tú ames de forma natural. Porque ¿qué es lo natural? ¿A quién voy a amar? Pues al que me ama, obvio. Y Jesús dice, ¿y tiene alguna gracia que tú ames a quienes te aman? Entonces después dice, aún los pecadores lo hacen así. ¿Quién era la peor calaña de ese tiempo? Publicanos. Ese publicano que tú aborreces, que dices que ese ama al que lo ama. ¿Me permites una traducción mexicana actual? Los narcos hacen lo mismo. Eso está diciendo Jesús. Entonces, como que el sentido común no me está ayudando mucho aquí. ¿Será que Jesús quiere que amemos entonces de manera forzada? No te duermas, ya vamos a llegar al final. Eran tres áreas: amar, ¿cuál es la segunda? Hacer el bien. A ver, ¿cómo debería hacer el bien? Si algo debería ser así, es que hacer el bien debe ser recíproco. ¿Estás de acuerdo conmigo? Para que un matrimonio funcione, para que una familia funcione, para que la sociedad funcione, el hacer bien debe ser recíproco. Si no, se genera un desbalance, un desequilibrio. Pero mira lo que dice Jesús. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? ¿Tiene algún mérito? Y dice, aún los pecadores actúan así. Híjole, como que el sentido común no nos está ayudando mucho, parece. Bueno, dijimos amar, hacer el bien, y el último era prestar. Y el prestar debería ser responsable. Ahí sí estamos de acuerdo. O sea, ni modo que prestar, aquí sí el sentido común nos da la razón. No es que yo no quiero prestar, yo quiero ser responsable con lo que Dios me da. Imagínate que alguien me dice, oye, préstame, ahí está la billetera, llévala. Es más, haz lo que quieras con la tarjeta de crédito, gasta lo que tú quieras, ahí está, te la regalo. ¿Qué es responsable o no? Prestar debe ser responsable. En aquel tiempo era muy interesante esto de prestar. De ahí viene el concepto de cliente y patrón. La persona que tenía mucho dinero iba teniendo muchos clientes y no siempre prestaba para que le devuelvan dinero. Pero si yo te presto dinero a ti y tú no me lo puedes devolver, ¿qué me vas a devolver? Trabajo, favores. Mientras más clientes tenía la persona, más estatus social, más poder tenía. Parece que después de 2000 años las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Ahora fíjate lo que dice Jesús. Mira lo que nos responde la ética de Jesús. ¿Qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los mafiosos, no, perdón, aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. O sea, ¿te das cuenta los planos en que está hablando Jesús? Él empieza diciendo: amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan el bien a los que los han dañado y oren por todos los que les han ofendido, lastimado, lo que tú quieras. No me gusta, no tiene sentido común. Es que, ¿sabes qué? Dime qué parte del evangelio tiene sentido común. El evangelio es la historia de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para que Él pueda vivir la vida que yo nunca iba a poder vivir. Y a través de su muerte y resurrección podemos tener esperanza por medio de la fe en Jesús. Y en vez de ganarme el favor de Dios, su gracia es a nosotros por medio de la fe. ¿Tiene sentido común eso? No. Si el punto de inicio de la vida cristiana no tiene sentido común, créeme que después se pone peor. Y Jesús nos da instrucciones de su ética, a mí no me cierran. Las ilustra, peor. Y cuando las explica, todo lo que yo estaba argumentando, el amor debe ser natural. ¿Y qué mérito tiene eso? Dice Jesús. Es como que Jesús estuviera conversando con nosotros hoy. Bueno, Jesús, pero al hacer bien es recíproco. ¿Y eso qué? Cualquiera ayuda esperando algo a cambio. En un sentido, lo que acabamos de hacer es la imagen que vimos inicial. La chiquitita. Cuando decimos que el amor debe ser natural, que el hacer el bien debe ser recíproco y que prestar debe ser responsable, nos estamos quedando con esa imagen. ¿Y sabes qué creo? Que cuando llegamos a pasajes así, nos incomoda tanto el nombre que está en este papel, que yo prefiero seguir viendo así. Y me vuelvo cínico. O digo, ¿sabes qué? Este Jesús pedía cosas que nada, son irreales. Yo quisiera esta tarde hacer lo que hicimos con esa imagen, ampliar la perspectiva. Porque la ética del reino de Dios no responde al sentido común, como acabamos de ver, hasta que tienes la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es la perspectiva de Dios? Volvamos al pasaje, fíjate, versículo 35. Ustedes, ¿quiénes son ustedes? Acuérdate cómo habían pensado. Pero a ustedes que me escuchan les digo, a ustedes que han creído en mí, dice Jesús, yo les hablo a ustedes. A ustedes que han confiado en mí como su único Salvador, a ustedes, versículo 35. Ustedes, por el contrario, ¿ves? Hay un contraste. La gente decide y se mueve en su ética basados en el sentido común. Pero con ustedes, dice Jesús, tiene que ser diferente. Porque el sentido común no nos sirve. Jesús ya nos desnudó con sus instrucciones, con sus ilustraciones y con sus preguntas. Estamos sin excusas. Y Él dice, ustedes por el contrario, amén. Amén a esa persona que si entrara hoy sería incómodo. Háganles bien y denle prestado a aquel que quizás te defraudó, te desilusionó, te defraudó, sin esperar nada a cambio. Y es como que yo siento que Jesús lo que me está pidiendo es: Marcelo, baja la guardia. Deja de estar a la defensiva. Siempre digo una frase, es que si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Pero sabes que en la vida espiritual es al revés. Jesús está diciendo, yo te cuido. Pero Señor, sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Esa es la perspectiva más grande. Porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Jesús nos invita a un panorama mayor. Él nos está diciendo, yo me hago cargo de ustedes. Tú piensas que ganas teniendo nombres donde dices a esa persona, mira, yo no tengo ningún problema con nadie. No. Ah, pero entraría y le dirías, hermano, te amo. Ah, bueno, tampoco. ¿A ves? ¿Podrías orar? ¿Podrías desearle el bien? Y Jesús nos está diciendo, hey, si dejan el sentido común a un lado y abrazan mi ética, ustedes no están perdiendo, están ganando. ¿Sabes por qué? Porque yo soy galardonador, dice Jesús. Yo no me olvido, yo tengo memoria, yo vindico la causa. Eres su hijo. Y Jesús dice, además mira a mi Padre, Él es bondadoso ¿con quién? Con todos, con los ingratos y con los malvados. El pasaje paralelo de Mateo 5 dice, cuando llueve, llueve para los justos y para los injustos. Cuando sale el sol para los justos y para los injustos. Es más, dice, mira el carácter de mi Padre, dice Jesús. Él es compasivo y si Él es compasivo y misericordioso, tú también tienes que serlo. O sea, cuando yo quiero seguir con la lista, lo que le estoy diciendo a Jesús, perdón, al Padre Celestial es, yo soy más sabio que tú. Entonces, llegando al corazón mismo de este pasaje, si el sentido común no nos sirve, ¿cómo debería ser entonces la ética del reino? Volvamos a los tres ejemplos de recién. Dijimos el amor, el hacer el bien y el prestar. Y cuando me refiero a prestar, no es solo lo económico. El amor debe ser, dijimos recién, natural, pero eso no era suficiente. ¿Que debe ser forzado? No. En primer lugar, el amor debe ser sobrenatural. Mira, tienes razón cuando dices que el amor no puede ser forzado. Tienes razón porque Jesús no nos pide eso. Es más, es imposible que podamos amar a las personas que nos cuestan. Nunca vamos a poder. Déjame leerte este pasaje de Romanos capítulo 5, es increíble, presta atención. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, salvación, si has creído en Jesús, has sido justificado mediante la fe. Tienes paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si no ha sido así en tu vida, hoy es un excelente día para que puedas decir, creo en Jesús como mi único Salvador. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora fíjate versículo 2. También, o sea, aparte de ser salvos, ahora hay un posterior. También, y por medio de él y mediante la fe. O sea, la fe no es solamente algo instrumental que yo uso para ganarme un boleto que dice cielo. No, por medio de él y mediante la fe tenemos, fíjate, acceso a esta gracia, a una fuente inagotable de recursos en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esa palabra es clave. Porque ¿sabes cuál es la perspectiva de Jesús en cuanto a su ética? Es una perspectiva de esperanza. Lo que decía Leandro, el futuro está asegurado. Yo soy galardonador. Haz lo que vas a hacer con esperanza. Y dice, no solo eso, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter, otra vez, ¿qué palabra? Esperanza. Y este versículo es increíble, a mí me emociona. Y esta esperanza, dice, esta ética de Jesús no nos defrauda. Pero nos cuesta creerlo porque amar al que me ha lastimado, orar al que me ha desilusionado, desearle el bien, ser capaz de mirarle a los ojos y decirle, ¿te amo? Nah. Pero esa esperanza no nos defrauda porque, fíjate, Dios ha derramado, ¿qué cosa? Su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, cuando tú dices, Marce, lo que tú me pediste hacer como ejercicio inicial, yo no lo puedo hacer, estás en lo correcto. No puedes. ¿Has escuchado esta frase que usamos en la iglesia? No lo hagas en tus fuerzas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Intenta amar a la persona que pusiste su nombre aquí con el mejor amor que tú tengas. Con el, vamos a suponer que te levantaste ese día así súper espiritual, casi caminando a 5 centímetros del suelo, ¿no? Oraste una hora sin desconcentrarte, leíste el Salmo 119 completo, todo lo que quieras. Y dices, hoy sí, hoy me siento casi el apóstol Pablo reencarnado, voy a amar. ¿Cuánto te puede llegar a durar ese amor? 3 minutos con toda la furia. Por eso, intentar vivir la vida en nuestras fuerzas es tan cansado. Si te vas de acá con una lección moralista de tengo que amar, no. Es quizás decir, lo primero es decir no puedo. Yo no puedo. Yo también puse mis nombres acá. Yo no puedo, Señor. Es imposible. Si eso es lo que dices, diste el primer paso. Pero el Espíritu Santo fue derramado. El fruto del Espíritu Santo es amor. No es tu amor, ¿entiendes o no? Es el amor de Dios. Vivir sin amor es una prisión para el alma. El único que pierde eres tú. Si sigues el sentido común, créeme, vas a perder. Ay, pero créele a Jesús y verás. Quizás has estado trabado por años aquí. Vas por la vida con un papelito, ¿entiendes? El amor debe ser sobrenatural. El hacer el bien. Bueno, pero si el hacer el bien es... no es recíproco, entonces, ¿qué? ¿Sabes que el hacer el bien es unilateral? ¿Qué? Pues, pero no hay nada más tonto que de un lado solamente. Sí, para el sentido común, pero no para la ética de Jesús. Mira lo que dice Romanos capítulo 12. Ayuden, verso 13, a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrese con los que están alegres, lloren con los que lloran. Fíjate, todas son cosas unilaterales, dependen de mí. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, otra vez unilateral. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué cosa? No, que se muera de hambre. Clama cada célula de mi ser. Porque el sentido común me dice, esto no está bien. Es una lucha en mi corazón. Pero el Señor dice, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y otra vez nos volvemos cínicos. Yo no tengo enemigos. Es un lujo muy caro. Pero tú sabes que hay personas que si entran por ahí te incomodarían. Hay personas que quizás no serías capaz de mirarle a los ojos y decirle, yo oro por ti. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Qué vida más miserable ir midiendo, que el mismo bien que hago es el que debo recibir. El sentido común dice que si no es recíproco, pierdo. Pero la perspectiva mayor de Dios te dice ganas. Y te quiero decir algo muy personal. No te estoy predicando desde la meta, ¿eh? Llevo dándole vueltas semanas a este pasaje porque no me gusta. ¿Por qué te voy a decir que no? Y ayer me pasó una situación muy interesante. Estaba hablando con un amigo. Me dijo, no, si mira, tal persona en tal lugar, a más de 15.000 kilómetros de distancia de acá, tiene una idea de ti y de la iglesia así, así y así. Fea. Ni me conoce. Adivina qué hice. Señor, gracias por... ¡Mentira! Quería tomar el teléfono, pedir el contacto, decirle a esa persona, ni me conoces y te llenaste la boca de la iglesia y de mí. ¿Qué te pasa? Y era como que Dios me pegaba un codazo. ¿No? Órale, ahí está, tonto que lo vas a predicar. Ahí está tu papelito, ¿no? Sí. Es así. Y cuesta. Porque el instinto es defendernos. El instinto es no. Y pensé en esas personas que, sí. Y dije, Señor, yo no puedo. Yo me quiero defender. Yo quiero que se diga que, lo que, es, que eso fue mentira. Porque fue una mentira. Y vuelvo a leer Romanos. Y digo, ¿qué voy a hacer? Guiarme por el sentido común. O aprender que la ética de Jesús toma sentido cuando vemos la perspectiva mayor. Prestar, si no es responsable, ¿cómo debe ser? Prestar debe ser una inversión. Y no solo me refiero a dinero. Porque tú no prestas gracia. Recibiste gracia. Das gracia. Tú no prestas misericordia. Tú recibiste misericordia y extiendes misericordia. Proverbios 19, 17. Servir al pobre, prestar al pobre, es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará eso. Me encanta. Él te vindica. Él nos vindica. Esa es la ética de Jesús. La mejor inversión de la vida es vivir bajo la ética del reino de Jesús. La ética del reino no responde al sentido común. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo cuesta desarraigarnos? Hasta que tenemos la perspectiva de Dios. Y el amor se convierte en algo sobrenatural. Y el hacer bien se convierte en algo unilateral. Y el prestar es una inversión. Y quiero volver y cerrando mientras se preparan los anfitriones, antes de pasar, ¿te acuerdas cómo empezó el pasaje? Pero a ustedes que me escuchan, quiero que entiendas que no es mi palabra, es Jesús hablándonos. A ti que estás escuchando, dice Jesús. A esa persona que quizás pusiste su nombre aquí. Ámale. Hazle bien. Pide a Dios que le vaya bien. Y ora. Casi puede llegar a parecer un mal chiste. Quizás el primer paso es tener la perspectiva de Dios. Ya la tienes. El segundo paso es yo no puedo. Buenísimo. Yo tampoco. Pero el Espíritu Santo en ti y a través de ti sí lo puede hacer. Quizás el tercer paso es solo no puedo. Necesito que alguien me ayude a tener mejor perspectiva. Para eso estamos, para acompañar. Le voy a pedir a los anfitriones que pasen y en los minutos que nos quedan, te voy a pedir que con una actitud de silencio, en silencio y en una actitud de adoración, puedas recibir los símbolos que usamos una vez al mes para recordar la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Lo recibes? Inclina tu rostro y ten un tiempo de oración con Dios. Una vez al mes, como iglesia, tenemos este recordatorio tan sencillo pero tan profundo. Pablo dice que él recibió instrucciones explícitas del Señor Jesús, que Jesús la noche que fue entregado tomó pan, estás recibiendo el pan, que nos recuerda el cuerpo de Cristo entregado por ti y por mí en una cruz. Que lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo, hágalo en memoria de mí. Y después ahí en Corintios Pablo dice que también Jesús tomó la copa, tú recibiste ahora un jugo de uva, que es un simple jugo de uva, pero ¿sabes qué nos recuerda? Dice: esta es la sangre del nuevo pacto, un nuevo trato con Dios. La sangre derramada es el nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí. Y Pablo dice: así, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte de Jesús anuncias hasta que Él venga. Y después dice: pero ¿quién hace esto sin discernir? ¿Y qué es sin discernir? En la iglesia en Corinto, donde Pablo corrige esto, ¿sabes qué había? Había hombres y mujeres con hojitas como estas en sus manos. Había divisiones. Había celos. Había amargura. Había personas que eran incómodas para otros. Y Pablo le dice a la iglesia en Corinto: así no. Hermano mío, tienes en una mano aquellas cosas que quizás te han frenado por años, y tienes en otra mano los símbolos más preciosos. Tú eliges qué vida quieres llevar. La vida del... y no quiero soltarlo. O el nuevo trato que ofrece Jesús. Lo que sí te quiero animar es que ambas son incompatibles. No funciona querer recordar la muerte de Jesús si en la otra mano sigo sosteniendo personas que no puedo ver. Así de práctica es la Escritura. Quizás esta mañana, esta tarde, no hay nada así en tu corazón y esta palabra de Dios es un ánimo a tu vida de que vas en buen camino. Gloria a Dios. Pero si tu caso es el momento de dejar a un lado aquello que te ha frenado, ¿qué mejor que hacerlo recordando el cuerpo y la sangre de Jesús? Señor, te recordamos mirando atrás y diciendo: qué increíble sacrificio. Te recordamos mirando al futuro, sabiendo que vas a volver. Pero te recordamos hoy mirando nuestro corazón y diciendo: quiero vivir libres. Gracias, Señor. Porque la ética del rey quizás para el mundo es pérdida, pero para la eternidad es la mejor forma de vivir. Quizás, Señor, hoy en la tarde, esta misma tarde, aquí en este mismo lugar, hay personas que necesitan volver a mirarse a los ojos. Gracias porque la cruz lo hace posible. Te recordamos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Participamos.